Y bien, hoy te propongo una escucha tranquila. Hoy vamos a charlar de un tema muy interesante, de muchos temas muy interesantes, pero más que nada con una persona muy interesante. Vamos a hablar con Iván Petrella, que es político e intelectual argentino, especializado en relación entre religión y política, director de Argentina 2030, que es ese espacio plural y multidisciplinario de diálogo entre el gobierno y la sociedad para la elaboración de una visión compartida de la Argentina a la que aspiramos. Hola Iván, gracias por estar acá.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Iván, hay gente que dice que Argentina acaba de salir de un populismo de izquierda. Hay gente que dice que Argentina está en un populismo de derecha. Lo único que me queda claro es que populismo puede ser de izquierda o de derecha, pero nada más que eso. ¿Podrías explicarlo con las palabras sencillas, tratando de que no sean sobresdrújulas, ni usar la palabra clivaje, ni epocal, ni esas cosas? ¿Qué es el populismo?
Mira, en primer lugar hay que decir que hay muchas definiciones distintas, por algo es un tema tan difícil. Pero para mí, y creo que hay cierto consenso en relación a esto en la literatura académica por lo menos, es que los líderes populistas lo que hacen fundamentalmente es autodefinirse como los únicos y absolutos representantes del pueblo, ¿no? Entonces, toda persona o grupo que no está del lado del líder populista es por definición antipueblo, en contra del pueblo, y por eso no es solamente un opositor, sino un enemigo que busca hacer daño a la patria, al pueblo, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo que tienen en común todos los líderes populistas.
O sea que se crea un enemigo, en principio.
Sí, ¿no? Se crea por un lado el centro del bien, ¿no? El líder.
Yo soy bueno.
Yo soy bueno, yo represento al pueblo, yo hablo.
Con lo cual, solo si estás conmigo sos bueno.
Si no estás conmigo sos el enemigo. Uh-huh. Digamos, si no estás conmigo le estás buscando hacer un daño al pueblo.
Esto, históricamente, ¿desde cuándo existe el populismo?
Una gran pregunta, bueno, pero digamos, ya las figuras de demagogos de tinte populista, discursivos, ya lo encontrás en algunos casos en la Grecia clásica. Obviamente, bueno, más adelante en la historia contemporánea lo encontrás en las figuras fascistas de mediados del siglo XX. Y bueno, y hay como un nuevo grupito, ¿no? Un nuevo grupo de líderes populistas, de derecha y de izquierda, como decís vos, que, según algunos, puede ser una nueva tendencia hoy en el siglo XXI.
Ahora, si es una nueva tendencia, ¿nosotros ya pasamos por eso?
Bueno,
somos unos adelantados, vanguardia.
Bueno, sí. A ver, es interesante porque según algunos muy importantes intelectuales europeos, incluso norteamericanos, Argentina podría ser, ahora hay que ver qué pasa con este experimento político que es Cambiemos, y obviamente la gente que nos está escuchando debe tener distintas opiniones alrededor de este experimento político, pero según muchos, Argentina, si esta experiencia es exitosa, sería el primer país pospopulista del siglo XXI. Incluso en los últimos 3 años, diría, han salido muchos libros explicando, describiendo el fenómeno populista en América Latina, en cierto sentido, pero mucho en Europa y en Estados Unidos con la figura de Trump, que algunos identifican como líder populista. Ninguno de esos libros habla del después, porque esas páginas no fueron escritas y hay, de alguna manera, yo creo que este gobierno, obviamente yo soy parte de este gobierno, entonces bueno, lo digo desde mi lugar, pero este gobierno de alguna manera está escribiendo las primeras páginas históricas de cómo es la salida de un régimen populista.
En este sentido, si salimos de un régimen populista, digo, si el gobierno Kirchner fue un gobierno populista, ¿el gobierno Trump es un gobierno populista?
Bueno, Trump es un líder populista en cuanto él muchas veces, incluso cuando hacía campaña, pero hoy también como presidente, se autoidentifica como la voz del pueblo. Y muchas veces habla de sus opositores como enemigos o personas que le quieren hacer daño al pueblo o en relación a algunos medios, ¿no?
En este sentido, Cristina y Donald Trump tendrían cosas en común.
No, pero muchísimas cosas en común en ese sentido. Porque digo, el populismo no tiene que ver necesariamente con políticas económicas. Uh-huh. Vos te fijás, líderes populistas en Europa o Evo Morales, que puede ser, algunos consideran un líder populista, digamos, por ejemplo, no cuestionan el equilibrio fiscal. Digamos, tienen, en muchos casos, pautas económicas bastante sensatas, racionales, que podrían ser tildadas ortodoxas. Lo que los hace populistas es esa autoidentificación con el pueblo, ponerse en el lugar del bueno y, por ende, marginar a los que están en contra como enemigos.
¿Y los sistemas democráticos cómo es que llegan a convertirse en populismo?
Bueno, esto también... Hay un libro muy interesante de fines del año pasado, creo que se publicó, muy reciente, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Levitsky, profesor en Harvard, Ziblatt me parece que también, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y ahí los dos profesores tiran un empiezan una tesis que me parece que es muy interesante y muy interesante para el caso de la Argentina, por cómo nosotros seguimos pensando la democracia. Dicen, mira, en el siglo XX el gran peligro que sufrían las democracias eran los golpes militares, los golpes de Estado. Ahí morían las democracias. En el siglo XXI ya no es así. Digamos, no, es muy poco común, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil imaginarse en América Latina un golpe militar que termine con una democracia. En el siglo XXI la principal amenaza a la democracia no son los militares, sino los políticos, te dicen. Políticos democráticamente electos, pero que carecen de algo que en Estados Unidos, este es un término que se usa mucho y que en la Argentina no se usa casi nada, y me parece que es algo de lo cual deberíamos empezar a hablar en la Argentina. Políticos democráticamente electos, pero que carecen de cultura democrática. Carecen, por alguna razón, del ejercicio de los valores, las normas, las actitudes que permiten que las instituciones funcionen. O sea que si un presidente no le da bola a una decisión de la Corte Suprema, bueno, falló la cultura democrática, ¿no? ¿Qué haces en esa puja institucional en un partido, en un país tan presidencialista como la Argentina, por ejemplo?
Ahora, en ese punto, hubo un momento en que Cristina Kirchner tuvo un no de parte de la sociedad y de parte de las instituciones, y aceptó ese no, digamos. Eso no parecería ser un rasgo populista, ¿o sí?
No, bueno, ahí hay que decir, bueno, que Cristina no dio un paso que otros líderes podrían haber dado y que otros líderes en otros países han dado.
Maduro,
por ejemplo. Bueno, o Evo Morales, digamos, ir cambiando la constitución para reelegirse. Digamos. El kirchnerismo quiso, por distintas razones no pudo, y no se animó a ir más allá. Uh-huh. Y eso, bueno, digamos, yo creo que eso habla menos, a ver, no sé, pero tal vez habla menos de las bondades y las virtudes del kirchnerismo y más de las bondades, las virtudes y la cultura democrática que se encuentra en gran parte de la sociedad argentina y que tal vez falló en otras sociedades.
Vos fuiste contemporáneo a todo el proceso, digamos, ¿no? Desde la elección democrática de Néstor Kirchner en adelante y lo que se considera el paso al populismo y después el final. ¿Vos te ibas dando cuenta que esto estaba pasando?
Mira, hoy cuando uno lo mira desde donde estamos hacia atrás, te das cuenta. En ese momento no sé si es tan fácil darte cuenta, porque esa es una de las cosas que mencionan este libro Cómo mueren las democracias, Ziblatt y Levitsky. Que lo que hacen los políticos que carecen de cultura democrática es que van cambiando las reglas, van inclinando la cancha, paso a paso, con pequeñas medidas casi de acupuntura política y económica, hasta que llega un momento que no te diste cuenta y de repente la cancha está tan inclinada que el opositor no puede jugar limpiamente. Digamos que uno entra con una pelota de fútbol a la cancha de fútbol y los otros entran con una bate de béisbol.
¿Cuáles fueron esos pasos dados en Argentina?
Bueno, a ver, un paso importante en la Argentina, que igual se hizo menos que en otros países, hay que decirlo, fue el control de los medios. Digamos, en la Argentina nunca se había armado un aparato paraestatal de medios afines al gobierno. En otros países, digamos, se hizo y más y no quedaron medios independientes o medios opositores.
¿Dónde, por ejemplo?
Bueno, en Venezuela, digamos, es un ejemplo puntual. Ecuador y en la época de Correa, no me queda tan claro, Bolivia tampoco, pero Venezuela es el ejemplo obviamente más candente de eso. Ese es un ejemplo patente. Otro ejemplo que vos tenés, no tanto de cambio de reglas, pero sí de aplicación de reglas o leyes raras, entre paréntesis. Uh-huh. Una de las cosas que mencionan Ziblatt y Levitsky es esta idea de moderación institucional, ¿no? Que es un factor central en democracias sanas. Que uno o un gobierno, una rama del gobierno, no ejerce todo el poder que legalmente puede. En la Argentina, en democracia, nunca había pasado, por ejemplo, que un gobierno, a pesar que podía aparentemente por ley, por una vieja ley de la época de la dictadura, multar a consultoras economistas que daban datos económicos que contradecían al gobierno. Eso fue un claro ejemplo de violar la moderación institucional en la cual
sin violar la acostumbrado, ley.
Sin violar la ley. Pero digamos, era algo que no se hacía en Argentina, no se había hecho, no sé cuándo fue la última que se había hecho antes del kirchnerismo.
Lo siento, está la ley, te decía.
Claro, ¿no? Bueno, si uno tiene que tomar un ejemplo extremo, Chávez, Hugo Chávez en Venezuela, cuando Chávez amplía la Corte Suprema de Justicia venezolana, no me acuerdo si agrega 8, 10 o 12 jueces nuevos, todos militantes, eso no era ilegal en Venezuela. Se podía hacer legalmente, pero claramente violaba las reglas tácitas de juego. De repente cambió el sistema, inclinaste la cancha.
Ahí también da la impresión de que, desde la dictadura para acá, tampoco pasaron tantos años, no se revisaron todas las reglas de juego.
Claro, no se revisaron todas las reglas de juego, pero ningún gobierno había decidido aplicar reglas de juego que claramente iban en contra del espíritu de la cultura democrática hasta que llegó el kirchnerismo.
Ahora ya sabemos que eso puede ocurrir.
Sabemos que puede ocurrir y por eso hay que estar más atentos, ¿no? Es una de las lecciones, creo. Y por eso, digamos, yo creo que este gobierno reconoce eso y por eso ha tomado algunas medidas más allá de la cultura o la conducta particular de dirigentes para ir cambiando algunas reglas que hacen más difícil violar la cultura democrática, terminar con el reeleccionismo indefinido en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo patente de eso. Para mí el ejemplo más fuerte es terminar con la ley de superpoderes. Ahora, a veces nos olvidamos, la ley de superpoderes promulgada en el año 2006, en un gobierno, ¿no? Con la soja ya por las nubes, con mayoría absoluta en el Congreso y con el control de todas las gobernaciones, pasa una ley donde la jefatura de gabinete puede cambiar, mover la plata del presupuesto de manera absolutamente discrecional e indiscriminada. Claramente para ejercer presión en las provincias en un país bastante menos federal. Este gobierno, al derogarlo, da un paso enorme en la moderación institucional. Y básicamente lo que hace es se convierte en un gobierno institucionalmente un poco más débil, pero que al mismo tiempo, al hacer eso, fortalece la democracia.
¿Por qué los intelectuales se sienten tan atraídos por el populismo?
Yo no creo que sean todos los intelectuales.
En Argentina.
No, tampoco.
No, tampoco digo todos. No estás vos.
Sí, bueno. Gracias por lo intelectual, por lo menos. Tampoco sé si es en la Argentina. A ver. Voy a tirar una respuesta que es totalmente estoy especulando, y esto no tengo manera de fundamentarlo. Pero yo que también trabajé mucho y sigo trabajando algo en la academia. Hay una cosa que te pasa en la academia. La academia, ¿no? Como te crea un horizonte más corto. ¿Qué quiero decir con eso? Que los intelectuales y los académicos, y yo me incluyo en esto, ¿no? O sea, que no estoy hablando en tercera persona, me incluyo. Muchas veces escribimos cosas que poca gente lee, ¿no?
Sí. Eso,
normal, ¿no? Poca gente lee. Entonces uno siente que sus contribuciones tal vez no aportan del todo. Y que cuando uno se conecta con un proyecto político donde siente que participa de manera más activa y que conecta su pensamiento con algo que está pasando en la realidad histórica, tal vez a veces pierde cierta perspectiva crítica.
Son vedettes.
Bueno, somos todos un poquito vedettes, ¿no? En algún momento.
Uh-huh. Y eso pasó y pasó mucho en Argentina.
Pasa en la Argentina, pasa en muchos lugares del mundo. Igual yo en esto creo que... en esto yo también creo ver cierta maduración en la sociedad argentina. Creo que incluso se ve en integrantes de Carta Abierta, que siguen opinando a veces de algunas cosas, otras cosas en las cuales no estoy de acuerdo, obviamente.
Apoyan al gobierno de Maduro, por ejemplo.
Por ejemplo, pero que en otras cosas, parecen estar operando con mayor moderación o por lo menos con un poquito más de timidez, que tal vez resulta del aprendizaje de los últimos años.
O de estar más lejos del poder.
Puede ser, pero cuando un intelectual lejos del poder no significa que no pueda hablar, ¿no?
Vos ahora, después de mucho tiempo de haber estado lejos del poder, estás cerca del poder.
Sí, a ver, lo mío, yo terminé acá, lo vivo con una aventura increíble. Yo, a mí me tocó estudiar afuera, tuve la buena suerte de poder estudiar en lugares muy buenos y la mala suerte de tener que estar lejos de mi país por eso. pero yo estuve trabajando afuera en el exterior como académico 2002 a 2010 y volví en el año 2010 a sumarme a lo que era el incipiente proyecto nacional de Mauricio Macri. O sea que viví el kirchnerismo desde esa época en primera persona. Y hace un par de años sí que me toca trabajar medianamente cerca del presidente y de Marcos Peña, lo cual lo vivo con una gran responsabilidad y un gran privilegio.
¿Y es distinto ser un intelectual afuera que adentro?
Es distinto. Es distinto, por un lado, porque tenés mucha más información, ¿no? O sea, lo que de afuera a veces se ve, desde el rol del intelectual, lo que de afuera a veces se ve como algo que es blanco y negro, cuando estás cerca te das cuenta que hay muchos matices de gris, porque todo es mucho más difícil de lograr de lo que parece de afuera, ¿no? Digamos, cada cambio implica una lucha titánica, cuerpo a cuerpo, contra, a veces, burocracias, regulaciones antiguas, grupos de interés, convencer aliados propios, digamos, todo es muy difícil. Lo cual, creo que estando adentro te lleva a una cuota de humildad, yo quiero pensar que esto me llevaría a ser mucho más humilde y cauto cuando me toque volver a opinar de afuera, con otro gobierno, ¿no?
¿Entendiste un poco a aquellos a los que criticabas?
Puede ser, sí. Sí, porque todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Por el otro lado, y esto hay que reconocerlo abiertamente, cuando uno está afuera, se siente mucho más libre también de opinar. Cuando uno está adentro, entiende también que a veces uno tiene que moderar la opinión porque hay un bien mayor que se busca, ¿no? Algo que le había pasado a la gente de Carta Abierta en su momento también, a pesar que yo estaba en contra o estoy en contra de los objetivos o las metas que buscaban. Pero eso lo puedo entender mucho más trabajando ahora en el gobierno.
Trabajás con Mauricio Macri, que tiene una imagen de señor que no ha leído en su vida, que no tiene la cultura de lectura política, digamos, que tuvieron otros presidentes. Dice, bueno, sí, es ingeniero y ha estudiado cosas de ingeniería, pero no puede hablar, no tiene léxico, no tiene... Creo que Sarr lo dijo, no tiene esa cultura de lectura política. ¿Es así?
Me parece que tal vez fue así hace 10 años. Ya no es así. La verdad que el proceso... no sé cuál es la palabra para usar. Pero Mauricio Macri es una persona tremendamente curiosa. Pero todos tenemos nuestras vetas intelectuales y las cosas que nos interesan más y los que nos interesan menos.
Obvio.
Es una persona que le interesa tal vez menos algunas de las cosas que les interesa a Sarlo, por ejemplo. La historia de los 70, dónde empezó a la declinación argentina, ¿viste? Esas preguntas que los intelectuales en la Argentina se hacen mucho. Preguntas más bien que tienen una mirada hacia el pasado. Y es una persona tremendamente curiosa y leída, instruida en tendencias hacia el futuro. O sea que si vos... con Mauricio Macri te sentás a tener una conversación sobre, a ver, robótica e inteligencia artificial, sobre CRISPR, que es esta tijera genética que permite modificar el ADN, sobre robótica y su impacto en el empleo y la educación, vos vas a encontrar a alguien que habla igual a igual con cualquier otro líder del mundo. Pero no son los temas que generalmente hablamos en nuestra conversación pública con la intelectualidad argentina, ¿no?
¿Por qué la academia le importa tan poco el futuro? ¿O es la impresión que da?
Yo no sé si a la academia le importa tampoco el futuro. Lo que sí sé, lo que sí me parece, es que, porque no es un tema de la academia solamente, ¿no? Nuestra discusión pública en general no parece tener mucha visión de futuro.
Está bien, pero te doy un ejemplo. La academia motoriza también eso, digo.
No sé si la academia, a ver, yo no sé si el periodismo motoriza esa más que la academia. Te doy un ejemplo muy puntual. Cuando... escuchás hablar en medios o en discusiones periodísticas o entre políticos, ¿no?, del desarrollo, ¿no?, generalmente la imagen que aparece es las fábricas con las chimeneas y la acumulación de fábricas y chimeneas, ¿no? Es una visión, la verdad, siglo XX, siglo XIX del desarrollo. Hoy el desarrollo pasa mucho más por el conocimiento, por la innovación, por la vanguardia, por los servicios, incluso... La Argentina, no me acuerdo de estadística exacta, pero es más o menos la siguiente. La Argentina, en 4 o 5 días de exportaciones hoy de servicios de conocimiento, es la exportación de limones de un año. y en la discusión pública escuchamos mucho más los limones, que es importante también, economía regional, etcétera, etcétera, pero lo otro, que es enorme en la Argentina y que tiene una potencialidad enorme, no aparece. Y eso dificulta también un proyecto de país a largo plazo, porque si uno no puede romper el esquema de lo que se habla, es muy difícil imaginarse un futuro distinto.
¿Y por qué te parece que pensamos y hablamos más del pasado que del futuro?
Es una gran pregunta.
Listo, terminamos acá, dice una gran pregunta.
A ver, por un lado, tenemos cicatrices que aún no se han sanado tal vez completamente. Tenemos un pasado medianamente reciente complicado, pero no sé si mucho más complicado que la de muchos países.
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero, después de los campos de concentración.
Pero también tenemos una imagen de un país que alguna vez fue una gran potencia y por ende estamos... A ver, creo que hay dos cosas, por un lado. Primero, esta imagen de declinación argentina desde algún apogeo real o ficticio de alguna época. Y por el otro lado, tal vez por las secuelas del 2001-2002 y el hecho que nuestra historia democrática desde ahí ha sido también complicada con sus vaivenes, nos cuesta imaginar un futuro mejor. Y cuando te cuesta imaginar un futuro mejor, lo que te queda es como mirar hacia atrás y anhelar un futuro pasado. La nostalgia. Bueno, ahí hay un libro interesante, el de Enzo Traverso. No sé si te acuerdas, no me acuerdo cómo se llama. Un libro sobre, viste, el marxismo, etcétera, etcétera. Que básicamente dice que con la caída de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, la izquierda perdió su horizonte a futuro, por ende se volvió melancólica y esto es interesante en el caso de la Argentina, se volvió melancólica y entonces el centro de la historia no pasa a ser ya quien logra cambiar la historia, como la izquierda buscó, sino la víctima, ¿no? Y creo que hay algo de eso en la Argentina. Pero fíjate, si uno piensa los cambios enormes que se han... Mira, yo manejo este programa Argentina 2030, sí. ¿No? Soy malo para matemáticas, pero de acá al 2030, que son 11 años, miramos 11 años hacia atrás, era el año 2007, ¿correcto? ¿Sí?
Sí, sí.
2007. ¿Qué cambió en el mundo desde el 2007 a hoy? En el 2007 aparece el primer iPhone. Facebook recién se abre a cualquier correo electrónico en el 2006. Twitter es del 2006. Año 2007 no existía. Instagram, Spotify, Snapchat, Android, por ende tu teléfono no funcionaba, no existía. No existía WhatsApp. No existía WhatsApp. Estados Unidos nunca había tenido un presidente afroamericano. Bueno, CRISPR no existía. Lula, hoy en la cárcel, era presidente de Brasil. Y Donald Trump era la estrella de un programa de reality en televisión. O sea que la Argentina, como ejercicio básico, y es un ejercicio también para los intelectuales, pero también para el periodismo, tiene que empezar a proyectar hacia el futuro, porque los cambios que se vienen probablemente son mucho más grandes de los cambios que ya vivimos.
Estamos hablando con Iván Petrella, director de Argentina 2030. Hay mucho para seguir charlando con Iván, como ves, es muy interesante. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando. Y bien, seguimos hablando con Iván Petrella en esta charla tan interesante que estamos teniendo y que a veces en Dulces y Amargos se nos ocurre ponernos un poquito serios y charlar algunos temas así, descontraídamente. Es el director de Argentina 2030. ¿Qué es Argentina 2030?
Mira, Argentina 2030 es el programa de prospectiva y pensamiento a largo plazo de Jefatura Gabinete. Una de nuestras tareas principales es asegurarnos que el presidente, el jefe de gabinete y los integrantes del gobierno nacional estén siempre conectados con las grandes discusiones que se están dando en el mundo. Es como una discusión paralela a la discusión de coyuntura que en Argentina se da todos los días. Temas como inteligencia artificial, algunas cosas que hablamos antes, inteligencia artificial, edición genética, temas de populismo. ¿Cuáles son las grandes discusiones en el mundo? Son esas, principalmente.
Ahora bien, estaba pensando esta paradoja. Digo, somos un país, por lo que decías antes, que todo el tiempo mira para atrás, que como que está todo el tiempo viviendo en el pasado, como decía la canción de Charlie. Todo el tiempo viviendo en el pasado. Ahora bien, se supone que estamos superando el populismo, que es algo a lo que las naciones, grandes naciones, están recién entrando. Estamos más adelantados, pero pensamos en el pasado.
Bueno, es una de las paradojas o las contradicciones de la Argentina. De nuevo, mira, a mí, yo tuve la suerte de armar varias conversaciones el año pasado y algunas ya este año, del presidente con algunos de los principales referentes intelectuales del mundo.
¿Cómo es eso? ¿Le traen a los intelectuales del mundo a charlar con Macri o lo hacen?
Mira, a veces, si uno tiene suerte y puede la agenda de todo el mundo, uh-huh, es alguien que viene, como fue el caso de Pinker el uh-huh, año pasado. Pero en muchos casos son conversaciones que son vía videoconferencia. Y todos, te diría, todos, una de las razones por las cuales quieren hablar con el presidente y les interesa la Argentina es precisamente por esta idea, que no es algo que decimos nosotros, te lo dicen ellos, de Argentina como país postpopulista. Como Argentina marcando un camino que otros países, más centrales tal vez a las democracias occidentales, van a tener que seguir después de nosotros. Mira, la última conversación que tuvimos con el, que armamos con el presidente, no tuvo que ver con esto, tuvo que ver con inteligencia artificial. Hay una persona que se llama Kai-Fu Lee, que es el principal referente chino de inteligencia artificial. Una persona que cuando hacía su doctorado en Estados Unidos ideó la primera, el primer programa de reconocimiento de voz, fue el primer presidente de Google China, después armó su propio fondo de inversión que invierte en startups en China, etcétera, etcétera, y acaba de sacar un libro fines del año pasado sobre la competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo de inteligencia artificial. Bestseller en todos lados, etcétera, etcétera. Y en la conversación con Mauricio Macri se dio algo que me pareció muy interesante, porque no, yo no lo había escuchado antes. Obviamente se dice que hay una gran amenaza con el empleo, ¿no? La inteligencia artificial viene a reemplazar varios empleos, etcétera, etcétera. Y esta persona dijo algo que en su libro no está tan, tan desarrollado, que es reinteresante, que los empleos del futuro no son tanto los empleos de la creatividad y la innovación, que es lo que siempre escuchamos.
Que siempre se dice, sí.
Eso es una parte. Pero la otra parte central, dice, es que son los empleos de la empatía y la compasión, que no es solamente el cuidado de adultos mayores, el enfermero, uh-huh, etcétera, etcétera.
Que sí lo es también.
Que sí lo es. Sino es también voluntarios, por ejemplo, que van a limpiar barrios marginales o van a voluntariado a orfanatos. Y esa clase de trabajos, dice él, que son los trabajos que van a existir, lo que va a hacer falta son cambios en políticas públicas para que esos trabajos que hoy tienen poco paga y que no tienen mucha dignidad de alguna manera porque no son reconocidos socialmente, sean reconocidos socialmente. Y lo interesante de esto es que abre un abanico enorme de posibilidades en cuanto a los cambios en educación también. Porque la educación entonces tiene que pasar, algo que está ocurriendo en otras partes del mundo y la Argentina se está pasando, empezando a implementar, no solamente por la innovación y la creatividad, sino lo que se llaman las habilidades blandas, ¿no? La empatía, la escucha del otro, y que son cosas que se pueden practicar más allá del desarrollo tecnológico de cualquier país.
Una cosa que suele criticársele al gobierno es que no tiene empatía con los pobres, que es un gobierno para ricos, que tiene el 30% de pobres y no le importa. ¿Cómo se compatibiliza esa visión, que es fuerte, que está en los medios y en parte de la sociedad, con lo que me estás diciendo?
Ahí creo que hay dos cosas. Por un lado, a ver, creo que esa visión la tiene una parte de la sociedad y creo también que es una parte minoritaria de la sociedad. Si uno mira datos objetivos, hoy la inversión social del gobierno es récord máximo desde la vuelta a la democracia, ¿no? O sea, que se hace un esfuerzo enorme, en un particular después de un año muy complicado, de contener a las poblaciones más vulnerables que hay en la Argentina. En ese caso no es incompatible, ¿no? Pero sí, lo que mencionaba Kai-Fu Lee, salió en la conversación con Mauricio, es que ese esfuerzo de reconversión de las políticas públicas tiene que ser regional y no solamente nacional. Que el cambio que va a implicar la inteligencia artificial es un cambio que van a tener que enfrentar regiones enteras y que no va a alcanzar con los países solamente.
Y en ese sentido, ¿cómo fue que funcionó, digamos, en el comienzo del tercer milenio en Sudamérica. Bueno, esta serie de gobiernos, digamos, que tenían una mirada bastante parecida, Lula, Kirchner, Evo, Ecuador, Chávez. ¿Por qué se dio? ¿Por qué se dio en conjunto? ¿Por qué se dio en grupo? ¿Hay alguna explicación?
Me parece que son casos creo que son casos que conviene verlos de manera separada, uh-huh. La verdad. Argentina, obviamente, la crisis del 2001 marcó un antes y después y un quiebre. Lula había sido candidato presidencial
desde los 80.
Sí, desde los 80 muchísimas veces. También hubo como el cierre de otras alternativas políticas en Brasil y se le dio el momento. Evo Morales es un fenómeno distinto por lo que representa y lo que representó en particular en primera instancia Evo Morales en Bolivia, ¿no? Ecuador también es un caso un poquito distinto. O sea que yo creo que la llegada al poder se da por diferente.
Está bien.
Es separado.
La llegada es distinta.
La llegada es distinta.
Después hay una mirada en común.
Hay una mirada en común que yo creo que tiene... También hay que hacer una pausa. Es una mirada en común que por un lado está alimentada por el boom de los commodities, ¿no? Petróleo, soja, etcétera. Recordemos que si De la Rúa aguantaba 6 meses más en el gobierno, empezaba a agarrar el alza del precio de la soja, ¿no? Que hubiera podido marcar un, no sé si para mejor o peor, pero una historia muy distinta en la Argentina. Y Chávez, su auge en el gobierno se da también con la suba del precio del petróleo. Chávez no hubiera podido hacer lo que hizo, el kirchnerismo no hubiera podido hacer lo que hizo tampoco sin sus precios de los commodities. Lo que se da en común es una visión, yo te diría retórica, interna y externa en relación al mundo, pero que en la práctica se da de manera muy distinta, porque es solamente en Venezuela, en Argentina y después más tarde en Brasil que se empieza con grandes desequilibrios económicos. Uh-huh. Bolivia, por ejemplo, es un caso de una macroeconomía tremendamente ortodoxa. Funciona. Básicamente, ortodoxa. Y que a pesar de cierta retórica antiimperialista, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, mucho mejor de las que teníamos nosotros en la época del kirchnerismo.
Uh-huh. Y en ese sentido, digo, terminada esa ola, terminado ese ciclo, se habla de un nuevo ciclo en Latinoamérica. ¿Es así? ¿Se está consolidando algo?
Y no sabemos todavía, ¿no? Creo, la verdad que de alguna manera Bill Clinton decía en su época que Argentina era el barómetro político de América Latina. Que de alguna manera donde iba Argentina, por su poder blando y su influencia cultural histórica, más o menos iba América Latina. Yo creo que algo de eso hay. Y creo que por eso depende mucho también de cómo salen las elecciones argentinas este año. Creo que depende mucho de eso. Ahora, eso no implicaría para mí que América Latina se tuerza hacia la derecha, por así decirlo. Desde mi visión sería encarrilarse hacia la sensatez, ¿no? Porque no hay desarrollo posible sin una macroeconomía estable, sin una economía integrada e inclusiva y sin democracia republicana. Y la verdad, el proyecto de Cambiemos básicamente son esos elementos. Democracia republicana, economía integrada al mundo e inclusiva hacia adentro, que implica en la macroeconomía obviamente equilibrada, e inserción inteligente al mundo. Digamos, de eso se trata.
Y en ese sentido también exige de la sociedad un esfuerzo de creer que las cosas son así. Porque no llega a fin de mes.
Sí, obviamente están las dificultades. Pero creo, a ver, de nuevo, yo siendo más un... Yo vengo de la filosofía, o sea, que sin entrar en la micro. Yo creo que la sociedad en estos últimos meses ha demostrado una comprensión y una paciencia que muchos analistas a veces no muestran. Y creo que la sociedad ha hecho el ejercicio de dar el paso hacia atrás, ¿no? Como el zoom out, por así decirlo. Es decir, a ver, estamos buscando, como argentinos, resolver problemas que no son problemas coyunturales, son problemas estructurales. Digamos, la Argentina no crece desde 2012, está estancada desde los años 70. Y más aún, si realmente queremos deprimirnos, si uno agarra del 83, vuelta a la democracia, a fines de 2015, y en vez de hacer el crecimiento argentino, marcás donde estaba la Argentina en el 83 y pones el crecimiento chileno, hoy tendríamos el PBI per cápita, medido PPP, uh-huh, o sea, por poder de compra, de Finlandia. País más transparente, más competitivo del mundo.
Si hubiéramos crecido como Chile y no como creció Argentina.
Sí, sí, uh-huh, sí. Si no te gusta Chile, porque viste, hay gente que no le, uh-huh, gusta Chile, hay una cordillera que no se para, uh-huh, tomamos Uruguay. Si hubiéramos crecido como Uruguay, hoy tendríamos el PBI per cápita de España. Es un país que, con todos sus problemas, uh-huh, está bastante mejor que nosotros. Lo cual muestra de que si uno entiende de dónde venimos y los problemas estructurales, hay una salida real a los dilemas de la Argentina. Pero hay que hacer los deberes, lamentablemente.
Argentina no creció como Chile, no creció como Uruguay. ¿Por qué?
Ah, bueno, ahí tenés una gran pregunta. Los economistas te dicen, cuando hablan de esto, generalmente que la Argentina es poco competitiva, que le falta productividad. Todo eso es cierto. Tenemos la productividad que es un cuarto de la de Singapur, ponele. Pero a ver, Uruguay no es mucho más productivo que nosotros. Para mí hay un tema político, la verdad. La incapacidad de generar procesos de sacrificios compartidos que se requiere para el desarrollo. En algún momento, especialmente cuando un país está resolviendo problemas estructurales, hay sacrificios que uno tiene que hacer y los tiene que compartir de alguna manera.
¿Uruguay los hizo, por ejemplo?
Uruguay los hizo, Chile los hizo. Chile tardó, no sé, década y media en bajar su inflación. Digamos, no fue un proceso fácil. Pero, a ver, tomemos educación, por ejemplo. Con todo lo difícil que es discutir la educación argentina, con el hecho real que nuestros docentes, digamos, se merecen sueldos más altos. Todo eso lo sabemos. Pero la Argentina, desde el año 83 también, la vuelta a la democracia hasta el día de hoy, es en algunos años de todos los países del mundo, y hay 189 países, ¿no? De todos los países del mundo, somos el país con mayor número de paros y de América Latina donde esos paros duran más. ¿Tenemos el peor sistema educativo del mundo? ¿El peor de América Latina? Claramente no. Pero hay un tema de nuestra incapacidad de resolver los dilemas de corto plazo que llevan al desarrollo de largo plazo, ¿no? Y ese no es un fracaso, yo creo, de la sociedad, es un fracaso de la dirigencia argentina que venimos arrastrando hace muchos años.
Bien, volviendo al mundo, y que es un gran tema, si grandes países están yendo hacia el populismo, nosotros estamos saliendo de él, ¿cómo es nuestra relación con esos países? ¿Cómo nos vamos a manejar nosotros con países que van a hacer populismo?
Ahí hay dos temas. Por un lado, hay algunos analistas que ya empiezan a decir que el ciclo populista habría llegado a su apogeo, ¿no? Y que hay que ver si sobreviven las elecciones, dificultades económicas, porque el mundo es un lugar más complicado y más turbulento, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, uno de los grandes aciertos, creo, y uno de la política exterior argentina y uno de los grandes aciertos de Mauricio Macri como presidente es su capacidad de llevarse bien con líderes de distintas culturas y de distintas visiones de la democracia, ¿no? Porque hay una realidad también hoy en el mundo. Hay distintas versiones de la democracia. La democracia republicana y liberal no es la única versión hoy que se ofrece como un posible modelo de desarrollo, ¿no? La famosa tesis del fin de la historia de Fukuyama, digamos, que quedó atrás.
¿Qué otras versiones de democracia se ofrecen?
Bueno, tenés en Hungría, ¿no? Orbán habla de la democracia iliberal, la democracia no liberal, ¿no? Con esos derechos liberales
muy acotados, decirlo de alguna manera.
Y busca de alguna manera exportar o impulsar ese modelo en Europa, ¿no? Presentarse como un modelo alternativo a la de Macron, por ejemplo.
En otros momentos hubiéramos dicho que eso no era democracia. ¿O
bueno,
sí?
Bueno, es que ahí también está me gusta mucho tu pregunta porque vuelve a algo que hablamos al principio, digamos, cuán amplia o cuántas cosas hacen falta para que la democracia sea democracia. ¿Alcanza con elecciones libres solamente? Bueno, claramente sin elecciones libres no hay democracia.
Es el principio.
Es el principio. Bueno, para algunos es eso, ¿no? Yo creo que la democracia es algo más profundo que un mecanismo para elegir líderes, que implica la cultura democrática que hablábamos antes. Y la cultura democrática implica valores liberales, ¿no? Valores republicanos que tienen que estar garantizadas por el gobierno en primera instancia. Pero bueno.
Digamos. Por eso te preguntaba cuando me decías cuáles otras versiones de la democracia hoy se ofrecen. También estamos hablando de distintos grados de democracia, ¿o no?
Bueno, yo diría que sí, pero en la puja geopolítica intelectual hoy, esos modelos no liberales tienen un atractivo y son considerados viables como democracias.
Tienen un atractivo porque quizá los otros fracasaron.
Bueno, o porque los otros hoy están en problemas. Y un ejemplo de eso es Estados Unidos, ¿no? Que era supuestamente el faro de alguna manera de estos valores, con todas las contradicciones y los grises que eso implica históricamente. Hoy hasta Estados Unidos parece estar dando la espalda a eso. Entonces, yo hoy te diría que tenés las democracias republicanas liberales, donde la Argentina es un principal exponente. Tenés las democracias no liberales o liberales, y tenés un fenómeno nuevo que son los autoritarismos digitales, que es lo que algunos analistas piensan se está convirtiendo China.
¿Qué es un autoritarismo digital?
Es un país que a través del desarrollo de la inteligencia artificial y tecnologías como el reconocimiento facial, el hecho de que por las aplicaciones de tu teléfono un gobierno, si quiere, puede saber en todo momento dónde estás, logra controlar el disenso, no por la fuerza abierta y bruta de la policía, sino por mecanismos más sutiles como el control del crédito, dejarte viajar o no viajar, darte un pasaporte o no darte un pasaporte, donde la censura es permanente porque está siempre traqueado lo que vos estás haciendo y lo que estás escribiendo.
Es difícil decir que eso es una democracia.
No, por eso, autoritarismo digital. No, claro, eso no es una democracia. Claro. Pero el modelo chino, hoy de nuevo, con Estados Unidos cuestionándose, para algunos países pasa a ser un modelo atractivo, especialmente porque, por el momento por lo menos, ha logrado desarrollo económico.
Sí, es peligrosísimo, ¿no?
Bueno, no es el modelo que a mí me gustaría para mi país, claramente.
Bueno, sí, estamos hablando de un modelo básicamente con un recorte muy fuerte de las libertades.
Sí, totalmente. ¿No? Sí, sí. Totalmente de hace décadas. Y
y siendo como vos decís que es seductor, ¿el mundo puede ir hacia eso?
Bueno, yo no sé si todo el mundo, pero Rusia, algunos dicen, va hacia eso. Hay países africanos que algunos dicen que van hacia eso. Hay países en el Medio Oriente, digamos, Turquía, Erdogan, que algunos dicen podrían estar, no sé si yendo hacia eso, pero digamos, más cercano a ese campo.
¿Estaríamos hablando del fracaso de la democracia liberal como la conocemos?
Yo creo que nos estamos anticipando para decir algo así. Yo creo que claramente, si uno toma lo que fue el apogeo de la democracia liberal, que fue año 89, caída del muro de Berlín, tenemos un mundo hoy donde hay mucho más cuestionamiento. Y creo que el peligro no es tanto por lo que son los modelos alternativos, sino un cuestionamiento interno, ¿no? Hay muchas encuestas que muestran que la fe de poblaciones en la democracia ha caído, tenés la crisis de representación que se da en muchos países, tenés partidos tradicionales y sus candidatos que ya no logran atraer a la población.
En todo el mundo,
En todo el mundo, bueno, digamos, pero es un tema que las democracias republicanas, si quieren no solamente sobrevivir, sino florecer, van a tener que ver cómo las ofertas políticas escuchan mejor las demandas de la ciudadanía.
La democracia liberal y republicana está en crisis.
Yo no usaría la palabra de crisis. Diría está en un momento de reflexión y cuestionamiento.
¿Puede salir cualquier cosa?
Lo decide el pueblo, ¿no? Digamos, lo decide la ciudadanía. Yo no creo que salga cualquier cosa. Digamos, yo creo que Yo creo que una de las grandes virtudes de la democracia republicana y liberal es que realmente tienen los antídotos, ¿no? Creo que eso se vio en la Argentina, creo que se va a ver en Estados Unidos.
Los también hay, por ejemplo, salidas que suenan como como coartadas, digo que son como más fáciles a lo Bolsonaro, un tipo que promete cada vez menos libertades.
Mira, yo creo que Bolsonaro todavía es una incógnita en Brasil, ¿no? Porque en el Brasil tenés el Congreso, tenés el empresariado, que tiene mucha influencia en Brasil.
Esos antídotos de los que hablas.
Itamaraty, digamos. Hay que ver qué pasa con el gobierno de Bolsonaro todavía. Y hay que ver también...
Sí, pero más allá de lo que puede pasar con el gobierno, digo, lo que la gente parece haber votado, ¿no? Digo, la idea que él encarnó.
Sí, también es... A ver, yo no tengo un análisis fino de lo que de lo que pensó la ciudadanía brasilera, pero está muy claro también que lo que se votó en Brasil fue el fin de la corrupción del PT y de la izquierda en su momento. Yo no sé cuánto del voto de Bolsonaro fue a favor de algunas cosas de Bolsonaro o de Bolsonaro en su totalidad y en contra de lo que se percibía como un sistema que se había vuelto muy corrupto en cuanto a lo que ya había pasado a ser el establishment político brasilero, ¿no? Porque el PT ya no era como el outsider que entraba, ya era el establishment.
Iván, te agradezco mucho esta charla que hemos tenido, la predisposición para charlar todos los temas así abiertamente. Ha sido un placer que hayas pasado por Dulces y Amargos.
No, un placer y a disposición siempre. Gracias.
Iván Petrella estuvo con nosotros porque a veces hablamos de temas un poco más serios. Seguimos en Dulces y Amargos.